A continuación, en spoiler.
Hola, he venido lo más rápido que he podido.
27 minutos. Enhorabuena. Peter Bishop, soy Philip Royce, Departamento de Seguridad Nacional. Gracias por acceder a ayudarnos.
Para que quede claro, no he accedido a nada. Solo estoy aquí de niñera. Es a mi padre, a quien quieren.
Encantado, de todas formas. ¿Va a salir?
Pues no está claro. Está en el coche jugueteando con la calefacción del asiento.
Doctor Bishop, hola. Le agradezco que haya venido.
Nunca había probado una opción así. Te calienta el culo. Es maravilloso. ¿Lo ha probado?
A las 12 y 17, una mujer embarazada a término apareció sola a la entrada del hospital. Se desmayó con fuertes dolores abdominales. Es una desconocida. Están cotejando sus huellas. La tendremos identificada esta tarde. A las 12 y 24, menos de 2 minutos después de declararse su muerte, se convirtió en madre.
¿El bebé sobrevivió?
El bebé tenía convulsiones y gritaba de dolor. Lo colocaron en una cuna y en el proceso de traslado a cuidados intensivos comprendieron lo que estaba pasando. Estaba creciendo delante de sus narices.
¿Creciendo quiere decir que se hacía más grande?
Exacto.
¿Y dónde está el bebé ahora?
Walter.
Permaneció vivo durante casi media hora y al final murió de causas naturales.
¿Causas naturales? No entiendo.
Lo que comprendieron es que el niño no solo crecía, sino que envejecía.
Vale, un momento. Son las 4 y estoy un poco dormido. Pero, ¿quiere que creamos que este abuelete nació hace 4 horas?
¿Hubo alguna llamada o pista? ¿Las cámaras de seguridad captaron cómo llegó la mujer? ¿Vino en su propio coche o la trajo alguien?
Lo estamos comprobando. Doctor Bishop, ¿tiene idea de cómo puede pasar algo así?
Me parece que espera usted demasiado, señor Broyles.
Celermitosis. Desactiva e invierte los inhibidores del ciclo celular. Luego los activa para convertir los ZipKip y los INK4ARF en catalizadores. Ah, el 92% de los bebés de raza blanca nacen con los ojos azules. Tú los tenías verdes. Para comprender lo que ha pasado aquí, tengo que realizar pruebas y llevar estos cuerpos a un laboratorio. Por lo que necesito un laboratorio inmediatamente.
Doctor, ya tiene uno. Su laboratorio de Harvard lo hemos reabierto. ¿Se acuerda de eso?
No. No, pero es una gran noticia.
Y 3 minutos de la tarde. Estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Llega el momento de los Serial Lovers. Llega Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, la voz en femenino, la amante de las series de doble nacionalidad, Isa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. La verdad es que hoy estoy emocionadísima. Estoy al límite.
¡Qué serión tenemos hoy! A mi derecha, el hombre en las redes sociales. Él es nuestro community manager, Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Hoy estamos un poco en cuadro, ¿eh?
Un poco en cuadro, poquitos, pero venimos con fuerza.
Y me queda poca batería en el portátil.
Más a mi derecha, si escuchan la palabra broza, probablemente esté relacionada con esta persona, Antonio Fra. Muy buenas noches.
Me gusta esta nueva organización del José Couso, Diego.
Hoy muy bien.
No sé,
muy
pues, me siento a tu derecha porque bonito. Me apetece.
Bueno, porque hay que cambiar. La vida es cambiar. Al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien, nuestro técnico de sonido a los mandos, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego, encantado de estar aquí una semana más.
Capítulo 2x06, el tulipán blanco. Una hora de radio por delante aquí con todos nosotros en Spoiler Quack FM. ¡Empezamos!
Aquí comienza Spoiler Quack FM. Un programa de radio en el que lo contamos todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
Bueno, bueno, hoy tenemos un programa emocionantísimo. Hoy trataremos Fringe, una serie de ciencia ficción espectacular. Pero antes, como no podía ser de otra forma, llega el momento de esta sección que tanto adoro, las Spoilerticias. Parece, Chema, que el panorama de las series nos depara un nuevo canal. No paramos de dar nuevos canales en Spoiler.
La semana pasada hablábamos de MTV. Esta semana Movistar Televisión crea un canal exclusivo de series. Acaba de avanzar la apuesta de series de televisión para este canal de pago, que se traducirá en un canal premium que emitirá series de estreno en España, pues que Telefónica espera tenerlo en marcha a finales de este año. No hay fecha todavía.
Se dan prisa.
Pero bueno. Eso sí, tenemos algún avance ya de las series que se van a emitir en parrilla. Por ejemplo, hablan de la Red Band Society, nuestro Pulseras Rojas, Better Call Saul, spin-off de Breaking Bad, Outlander, Transparent, Madam Secretary y una serie muy buena que es Penny Dreadful. Así que bueno, entre todos van a estar además en alta definición y con la opción de disfrutarlo en versión original, que es como nos gusta a nosotros.
Yo de hecho creo que estaban tan celosos de que siempre en Spoiler hablásemos de Canal Plus series que dijeron, pues nosotros también. Ahora, a sacar programa, a sacar especial de series también en Movistar.
A mí no me ha quedado claro, vamos a tener que volver a resintonizar el TDT.
Bueno, la siguiente noticia me deja pasmado.
Patidifuso.
Al parecer se termina una serie y cortando por lo sano. ¿No es así?
Pues sí, un dramón. Un dramón para los fans del Mentalista.
No puede ser el Mentalista.
Pues sí, creo que ni siquiera Patrick James se lo esperaba. Bueno, pues lo dicho, que en la cadena CBS que había, como ya ha anunciado así en extremis que iba a sacar una séptima y última temporada, pues ha reanunciado esta noticia y es que efectivamente van a hacer una séptima temporada, pero con algunos cambios. En primer lugar, que va a ser la última. Se acabó, se acaba el Mentalista. En segundo lugar, que solo van a ser 13 episodios. Van a contar el final en 13 episodios. Y en tercer lugar, que se va a estrenar este mismo mes, por supuesto, en la CBS en Estados Unidos, este mismo mes y exactamente el día 30 de noviembre. Y os preguntaréis por qué se acaba la serie.
Bueno, ¿por qué?
En primer lugar, porque ya la trama está bastante terminada,
ya es
la persecución de John el Rojo ya estaba absolutamente resuelta y además las audiencias habían caído bastante. Ya CBS no estaba muy contenta con el Mentalista porque ellos realmente lo que siempre quisieron fue un sustituto ideal para CSI. En Estados Unidos CSI se emitía los jueves, que es un día importante para las series allí.
¿Cuál de
aquí
los CSIs?
También, aquí también.
¿Cuál de los cientos de CSIs?
Bueno, pues lo que tiene claro es que independiente del CSI que tú quieras, algunos de los últimos eran bastante peores que el Mentalista, pero el Mentalista pues no cubrió pues las expectativas y entonces pues ha decidido que en la séptima temporada de 13 episodios, como os comentaba, ahí se termina. Y aún por encima, quien era su creador, que es Bruno Heller, ni siquiera continúa en esta última temporada porque ahora mismo está ocupadísimo grabando Gotham.
Yo tengo que decir algo sobre esto. A mí el Mentalista me parece una serie sensacional en su comienzo, es un procedimental, pero con un personaje virtuosísimo. Luego se enredaron en una trama muy interesante, pero ya lleva como dos o tres temporadas sin ningún tipo de sentido ya el Mentalista para mí. Así que este corte por lo sano, muy justificado. No sé si gustáis de ver el Mentalista o no.
No, a mí que se haya cancelado, nunca vi ni diez segundos.
No te afecta ni lo más mínimo. Bueno, seguimos, Antonio, con una noticia que no me gusta mucho, debo decirlo, porque sí. Nosotros aquí somos amantes de las series, serial lovers o amantes de las serial lovers, como nos gusta decir, pero ahora vamos a hablar de una miniserie.
Vamos a hablar de una miniserie, Diego. Y es que, como antes decía, yo no veo El Mentalista porque soy un cultureta. Y os hablo de miniseries del History Channel.
Bueno, por favor, miniseries. El concepto miniserie que tanto aborrecemos en Spoiler.
Sí, pues eso. Que History Channel acaba de fijar una fecha de estreno para Sons of Liberty, que va a ser una miniserie de 3 episodios sobre la Revolución Americana. Y, pues, ¿qué voy a deciros? Que se va a emitir en días consecutivos. El estreno será el 25 de enero. Y los más espabilados ya sabéis que los siguientes 2 son el 26 y el 27. La trama se va a centrar en un grupo desafiante y radical.
¡Qué cultureta que eres!
Eres muy cultureta. Bueno,
si os digo que se emiten días consecutivos y el estreno es el 25 y tiene 3 episodios, ya estaban todas las variables ahí. La trama se centra en un grupo desafiante y radical de hombres jóvenes. Sam Adams, John Adams, Paul Revere, John Hancock y el Dr. Joseph Warren, a medida que se van a unir en secreto para cambiar el curso de la historia y hacer de Estados Unidos un país. Esto es grandioso.
Emocionante.
Al nivel de Hermanos de Sangre.
A mí me suena una buena broza, muy digno de ti, Antonio, sí. Esto que nos traes.
Es decir, que bueno, tenemos confirmados pues a Ryan Eggold como Warren, a Michael Raymond James como Revere, a Ben Barnes como Sam Adams y a Ralph Spall como Hancock. Y también Henry Thomas como John Adams. Perdonadme por el inglés, pero estoy sacándome el first. Y nada, ¿qué más puedo deciros de la serie? Pues que...
¿Miniserie?
Sí. Dick Norris va a ser el brillante y travieso y muchas veces desnudo Benjamin Franklin.
Ah, bueno.
Esto de muchas veces desnudo.
Muchas veces desnudo.
Y Benjamin Franklin al mismo tiempo. Sí.
Bueno, queda ahí la anécdota. Podremos disfrutar de él en el canal de historia.
Si entonces. Los padres de la nación levantaran la cabeza.
Sí, no, ya decía yo, no muchas veces podemos ver un presidente en cuero.
En bolas.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the...
Seguís en Quack FM, en la sintonía de Spoiler, el programa de los amantes de las series. Y seguimos con más noticias. Es el momento de dar entrada a una nueva serie política que nos encanta, ¿no es así, Chema?
Sí, Showtime desarrolla Anthem, el nuevo drama político. Va a contar con esta nueva serie en la que la política será un eje central del argumento. La cadena americana, que ya emite ahora mismo Homeland, pues va a sumar Anthem, que narrará la elección del presidente y desembocará en una guerra civil. Así que bueno, política ficción, interesante.
Interesante.
Sí. ¿Es ambientada en la actualidad?
Pues no sabemos muy bien, entendemos que es en la actualidad, porque hablando de elecciones presidenciales, será actual.
Será actual. Yo creo que es una clara competencia a, ya sabemos,
House of Cards.
No, House of Cards.
Pero bueno, la cadena ya ha hecho el encargo del piloto. Se va a centrar en esto y aspiran a suceder al cambio del sistema político, ¿no? Que se derrumba debido al peso de la desconfianza y la división partidista, así un poco como la situación que tenemos en España, ¿no? Que se derrumba el sistema político y se lo están imaginando en Estados Unidos qué pasa si desaparece el sistema bipartidista.
¡Oh, Dios mío! ¡Un Pablemos!
¡A la americana!
No sabemos mucho más de la serie, así que...
Ya lo anunciamos aquí en Spoiler la temporada pasada, ¿eh?
Sí, Juego de Tronos está basado en hechos reales.
¿Y no tenemos algún protagonista, Chema?
Pues sí.
Que van a participar. Porque a mí me interesan estos datos. A mí me gusta saber cuáles son los actores.
Más que protagonista, quería resaltar a John Lovett, que es el que escribirá el piloto. Que es una persona que tiene mucha experiencia en redacción de discursos presidenciales, ¿no? Y como productor ejecutivo participarán Brian Koppelman y David Levien. Y también, bueno, como personajes, bueno, uno conocidísimo es David Lewis, que conocemos todos por Homeland, ¿no?
No, correcto.
Y Paul
Jack. Damian Lewis.
Sí, Damian Lewis.
Damian Lewis.
Joder, ¿cómo fichas los nombres en inglés?
Pues es Damian Lewis.
Mira el del first.
Bueno, también está Paul Giamatti, que debe ser italiano, que es de John Adams.
De John Adams. Bueno, habrá que estar atentos a estas series, a esta nueva serie política. A nosotros nos gustan. Bueno, a ver si llega a la altura de House of Cards. Bueno, en Spoiler nos gusta mucho hablar de premios, pero también hay que dar cabida a esto antipremios, podríamos llamarlo así, ¿no, Isa?
Pues sí, son los premios Broza de Estados Unidos. No sé por qué doy yo esta noticia, tendría que haberla dado Antonio.
Porque yo tengo otra más broza aún. Sí.
Pues sí, señores, me encanta hablar de los premios más chorra de los Estados Unidos, que, como no, como bien sabéis, son los premios People's Choice Award 2015. No os voy a contar todas las series que están nominadas, pero ¿a mí por qué me gusta hablar de estas series? Bueno, porque por fin hay unos premios pues que hablan, por ejemplo, de... le dan nominaciones, por ejemplo, a Anatomía de Grey, ajá, a Revenge, ajá, a Scandal, que en paz descanse.
Todo magnífico.
¿Sabes que con esto nos estamos ganando muchos enemigos y enemigas, ¿no? Porque hay gente muy fan de Anatomía de Grey.
Hombre, yo veo Revenge.
Y de Revenge.
Y de Revenge.
¿Qué me estás contando? Bueno,
me da codazo Chema y de Revenge, por favor.
En mejor comedia, además de las típicas que tienen que decir porque sí, como Modern Family, como Big Bang Theory y demás, pues también han nominado a Mom, a New Girl, a Two Broke Girls. ¿Cómo bueno, os quedáis? ¿Cómo no, os quedáis?
Estupendas todas esas
bueno,
series.
Bueno, increíble, increíble. En mejor serie de drama, pues tienen a Chicago Fire, también a Downton Abbey. Y en mejor serie en general, pues a más de Big Bang Theory, han nominado a Game of Thrones.
No, pero ¿por qué? ¿Por
ya
qué?
Veis. No, a Once Upon a Time.
Bueno, ¿cuál?
Magnífica.
¿Cómo magnífica?
Y a The Walking Dead. Bueno, pues ahí está. Simplemente comentaros que la gala se va a celebrar el 7 de enero y que se va a emitir por la cadena CBS.
Sin ánimo de hacer spoiler ni nada, ¿habéis visto el último de Walking Dead?
El último no.
El último de todo. Alex
yo
lo
sí,
vio.
Yo lo vi.
¿Y no te pareció así un poco perturbador?
Es raro.
Es raro,
es el
¿no?
primer episodio de este tipo que yo recuerdo.
Sí, sí, sí. No, porque The Walking Dead siempre sigue así una trama muy tal y de repente hay algo ahí muy rupturista. No vamos a hacer más spoiler.
No,
animamos a nuestra
spoiler.
Audiencia.
Solo una pregunta, solo una pregunta. ¿Es el típico capítulo en el que hay un musical?
No. No, no,
por
no.
Dios, no.
No,
no
tiene nada que ver. Bueno, cerramos esta sección de las spoilerticias con una noticia made in Spain, Antonio.
Sí, made in Spain y que no estoy ni muy seguro de si tiene que ver con las series. Maribel Verdú encabezará el reparto de la que será la nueva serie de
Telecinco. Que emocionó a Spielberg también.
Cuestión de sangre, algo así como Matter of Blood. ¿O?
Blood.
Eso, bueno. Decir que la producción de esta nueva propuesta va a correr a cargo de Isla Audiovisual, que ahora mismo se encuentra preparando otro proyecto de ficción para Mediaset. El otro proyecto se llama Rabia. Yo tampoco había oído hablar
sí,
de
él. Yo y de, ¿sí? de Rabia, sí, sí, sí. Es una especie de contagio, bueno, una especie de Walking Dead.
O ¿no? del ébola
a la española.
En Madrid.
Sí,
por a
la española, sí, sí, sí.
Pero se contagiarán la rabia.
Me
supongo.
Estoy tirando el moco
por
con
el nombre,
esto.
¿No?
¡Bruta! O sea, no tengo absolutamente ni idea de rabia. Pero veis cómo trabajo, ¿eh? Sí, solo sí. con
bueno,
el nombre.
Antonio, que la protagonista es.
Y lo he dicho
Maribel
muy serio.
Sí, sí, y nos va a contar. La serie nos va a contar la historia de una agente de policía que defiende a su hijo, involucrado en un complicado suceso. Parece que esto va a ser un drama, dramón así, pero no estoy muy seguro. Con Maribel Verdú no es fácil
pero
que lo sea.
¿Le vayan al hijo las chuchas en el colegio o algo así?
Puede ser, pero bueno, decir que... ¿Qué decir? ¿Qué más podemos decir? Que estaremos atentos a más novedades respecto a ella, porque va a suponer la vuelta de la ya nombrada previamente Maribel Verdú a Telecinco tras... A ver si recordáis qué comedia había hecho para Telecinco Maribel Verdú antes de esto.
Pues ya tiene que ser antigua esa, ¿eh?
Pues Ellas son así.
Ellas son así, ¿eh?
Un clásico.
Un clasicazo de Telecinco.
Una pena que haya vuelto.
Bueno, cerramos aquí la sección de noticias y enseguida, en spoiler en Quack FM, volvemos con nuestra serie de la semana con Fringe. Pero para ir metiendo en harina, para que vayas entrando en calor con esta serie, vamos a escuchar una canción. Y Chema tiene aquí una parrafada para desarrollar esa canción, porque ha sido elegida al milímetro y tiene mucho que ver con la sintonía de Fringe y cómo es esta serie. ¿No es así, Chema?
Sí. Fringe es una serie que tiene muchos guiños a los fans, ¿no?
Exacto.
Y esta canción es para los fans, ¿no? Se titula Hovercraft Mother, la madre Hovercraft, y el grupo es The Violet Sedan Chair, que básicamente es con los carritos estos donde llevan a los nobles con... Bueno, dos personas caminando, ¿no? Lo curioso de este grupo es que este grupo no existe, es un grupo ficticio de rock de los 70 que los productores de la serie contrataron para grabar el EP. Los productores lo que hicieron, 6 meses antes de que esta canción saliera alguna vez en la serie, repartieron LPs por distintas tiendas indie de Estados Unidos y estuvieron ahí sin que la gente supiera nada, hasta que un momento apareció ese disco en la serie y la gente empezó a buscarlo. Y fue un juego casi encontrar los pocos ejemplares, creo que había unos 100, disponibles para encontrarlos en todo Estados Unidos. Y la gente los encontró y están disponibles en internet.
O sea que si los productores llegan a hacer esto con un disco, imaginaos lo que pueden hacer con la serie. Vamos a escuchar este tema y volvemos enseguida con Fringe, la serie de la semana en Spoiler. Los pelos de punta ya al escuchar esta sintonía. Hoy vamos a hablar de Fringe, la serie de JJ Abrams. Ya nos tiene acostumbrado a absolutos prodigios y maravillas en el mundo de la ciencia ficción. Nos queda media hora por delante para disfrutar de esta serie. Llega el momento a spoiler de Fringe.
Fringe, en España la conocemos como Fringe al Límite, es una serie de ciencia ficción estadounidense creada por el magnánimo J.J. Abrams, Alex Kurtzman y Roberto Ockham. Se estrenó en la Fox el 9 de septiembre del 2008 y terminó el 18 de enero de 2013, después de 100 episodios en 5 temporadas. En España la seguimos en Canal Plus Series y actualmente se está emitiendo en la Televisión de Galicia, segundo canal, en dual, sin doblaje como debe de ser. La serie se centra en 3 miembros de la División Fringe del Departamento de Seguridad Nacional, en Boston, Massachusetts. Ellos son la agente Olivia Dunham, el doctor Walter Bishop y su hijo Peter. El equipo utiliza métodos de la ciencia Fringe, la ciencia al límite. Si no habéis visto la serie, os recomendamos que os sumerjáis en el universo Fringe con la mente abierta, sin haber consultado las webs que los fans le han dedicado, pues son muchos los spoilers que podéis leer. Nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a introduciros en una trama que os enganchará desde el minuto 1. Fringe es mucho más que un procedimental. Desde el capítulo 1 es fascinante y abrumadora. Pero queremos que los descubráis por vosotros mismos.
La serie comienza
como no puede ser de otra manera, con un avión. Un vuelo comercial desde Hamburgo, Alemania, aterriza en el aeropuerto Logan de Boston sin un solo pasajero o miembro de la tripulación a bordo, con vida. Los cuerpos de las víctimas se encuentran en un extraño estado de destrucción que hacen sospechar a la policía que puede ser un ataque terrorista. Pero nada está claro con esto.
¡Es un vuelo de Hamburgo! ¡147 pasajeros! La torre perdió contacto a las 3. Creían que era una interferencia eléctrica. Entraron en nuestro espacio aéreo sin comunicarse y la Marina ha mandado 2 F-18 para escoltarlos. Dicen que hay manchas en las ventanillas y no hay señales de vida a bordo. La Casa Blanca ha aprobado la solicitud del CDC para no abrir las puertas hasta que lleguen.
¿No hay señales de vida? ¿Y quién ha pilotado el avión?
Logan es de los primeros aeropuertos con el sistema P. El avión ha aterrizado solo a su hora prevista, no como todos los vuelos que he cogido en mi vida. No sé qué diablos ha visto McNeary por la ventanilla, pero ha potado delante de toda su unidad.
La agente del FBI, Olivia Dunham, es asignada al equipo de investigación junto a su pareja, John Scott. Persiguiendo a un posible autor de la masacre, Scott sufre un accidente que le provoca una extraña reacción química en el cuerpo. John Scott está en coma, prácticamente cristalizado. Su vida corre peligro y ningún médico es capaz de mejorar su estado. Nadie sabe qué le pasa. Desesperada, Olivia Dunham encuentra un artículo científico publicado hace décadas por un investigador universitario que describe esa reacción. Intenta contactar con él, pero al principio nada es fácil. Ni siquiera su propio jefe la apoya.
Mire, me han encargado que nuestra reacción al vuelo 627 sea irreprochable. Aquí dice que en 1991 el glorioso estado de Massachusetts prohibió al doctor Bisot recibir visitas con excepción de su familia. Así que, en mi opinión, irrumpir en un hospital psiquiátrico con la ley patriota, que es lo que necesita para exigir ver a una rata de laboratorio que tal vez podría estar tras el atentado más aterrador que podría imaginarme, es...
Acuda usted con una pista sólida y su resentimiento
Estamos
personal le impide...
Estamos malgastando su aliento y mi tiempo. ¿Entiende lo que es familia directa? Si quiere interrogar a Bishop, encuentre a sus parientes y que la acompañen. Hable con Bishop, destape algo importante y entonces la apoyaré.
Tiene un hijo.
¿También es de por aquí?
No exactamente.
Como veis, el único que puede ayudar a Olivia Dunham es una persona que lleva 17 años encerrado en un sanatorio psiquiátrico y solo puede visitarse si está acompañado de un familiar directo. Olivia Dunham encuentra a este familiar directo, encuentra al hijo de Walter Bishop. Es su único familiar conocido, se llama Peter, pero desgraciadamente parece que tampoco es una persona muy accesible.
¿Y ese tío es el hijo de Walter Bishop?
Se llama Peter Bishop. Dejó los estudios en el instituto. Tiene un cociente de inteligencia de 190, 50 puntos más que un genio. Marginado, nómada, no ha durado en un trabajo más de 2 meses. Ha sido bombero de bosques, piloto de carga y brevemente profesor de química en la universidad. Falsificó un título del MIT. Hasta logró publicar varios artículos antes de que le pillaran. Parece un auténtico capullo.
Y al principio lo es. La agente Olivia Dunham encuentra por fin a Peter Bishop y lo hace en Irak. Habla con él. Peter lleva casi 20 años sin ver a su padre. No sabemos exactamente qué es lo que pasó entre los dos, pero su enojo es evidente. Se niega absoluta y rotundamente a volver a Boston. ¿Qué pasa? Que Olivia es una tía muy lista, muy persistente, y con esta persistencia que la caracteriza logra convencer a Peter Bishop para que coopere.
¿Peter Bishop? Olivia Dunham, soy del FBI.
¿Qué quiere?
¿Ha oído hablar del vuelo 627?
El de Hamburgo, claro.
Tal vez pueda ayudarnos.
No creo que se equivoque.
¿Su padre es Walter Bishop?
La última vez que me preguntaron eso fue en un juicio.
Queremos hablar con él, pero dada su situación, usted es el único que puede llevarnos ante él.
¿Cómo podría ese hombre ayudarles? ¿Y qué espera exactamente que haga? ¿Cogerme un avión de vuelta a Massachusetts? Acabo de llegar, guapa.
Podría tenerle aquí de vuelta en 4 días, pero primero...
Mira, guapa, prefiero estar en Irak. Fíjate si quiero ver a mi padre.
Se lo suplico, de un ser humano a otro. Su padre podría salvar a alguien que se muere.
No puedo ayudarte, lo siento.
Tengo su ficha. Y lo tiene todo. ¿Dónde ha estado? ¿De qué está huyendo? ¿Y qué necesita mientras está aquí? Así que o viene conmigo, o ciertas personas sabrán su paradero.
¿Cuándo nos vamos?
Bueno, a eso te referías con persistencia, ¿no? Más bien chantaje directamente, ¿no? Muy buena policía, Olivia Dana, en este sentido.
Se le puede llamar hasta coacción, ¿no? Pero el amor todo lo puede, hombre. Era su novio, era su amante el que estaba ahí a punto de cristalizarse para siempre jamás y quedarse, no sé, como Walt Disney. Bueno, como podéis observar después de este corte, pues finalmente Olivia y Peter vuelan a Boston. Y llegan al sanatorio mental, donde el doctor Walter Bishop pues está encerrado. Olivia intenta convencerlo para que 17 años después vuelva a colaborar con el gobierno y salve al agente John Scott de una muerte segura. Aprovechamos en este momento para conocer un poquito más quién es realmente Walter Bishop.
Gran personaje.
Déjame decirte algo. Mi padre no me cae muy bien. Es, sin ninguna duda, el hijo de puta más egocéntrico, retorcido, maltratador, brillante y miope del planeta. Era químico. Hasta ahí llegó. Trabajaba en un sótano de Harvard investigando para una empresa de pasta de dientes. También sé que una noche hubo un accidente y detuvieron a mi padre, dando lugar al único periodo de paz en mi casa. Pero tengo un problema, Olivia. Me da que la vida de tu amigo, la que pende de un hilo, no se salvará con pasta de dientes.
Trabajaba desde Harvard, pero no en pasta de dientes. Formaba parte de un programa experimental del ejército llamado Genética Kelvin. Le dieron los recursos para hacer todo lo que quisiera, principalmente en un área llamada ciencia límite.
Cuando dices ciencia límite, ¿te refieres a pseudociencia?
Supongo. Cosas como control mental, teletransporte, proyección astral, invisibilidad, mutación genética, reanimación.
Disculpa un segundo. ¿Reanimación? ¿En serio? ¿Entonces estás diciendo que mi padre era el doctor Frankenstein?
Bueno, y ya hemos conocido un poquito sobre la trama de Fringe, así que vamos con unas pequeñas pinceladas sobre estos tres personajes principales de los que ya nos ha hablado Isa. El primero de ellos, Walter Bishop, decir que lo interpreta el actor australiano John Noble, que para los que no sepáis así nombres y os quedéis con las caras, pues es el Denethor en El Señor de los Anillos.
Sí, señor, exacto.
Ese actor. Pues es un hombre desorientado, incapaz de mantener la concentración mucho tiempo, tiene problemas de memoria, pero está muy ansioso por el hecho de volver a estar con su hijo. De hecho, quiere muchas veces como recuperar ese tiempo perdido y se muestra a veces hasta tierno, parece tierno a pesar de lo despistado que es. Poco sabemos todavía de su pasado ni del incidente que le encerró, pero vamos a irlo descubriendo poco a poco a lo largo de la serie de una manera que hasta nosotros nos va a parecer que recuperamos la memoria con él.
Y dice que esto ha sido... ¿Cuándo ha sido esto?
El incidente del avión fue hace 4 días. El agente Scott enfermó al día siguiente.
Ya está endurecida, traslúcida. Se ve el tejido muscular.
¿En Scott? ¿Que si se ve a través de su piel?
Sí.
Sí.
Un mal asunto. Ver a través de la piel es complicado. Está avanzado. Que esté así es complicado.
¿Qué le está pasando? ¿Se puede invertir?
Tienen un horrible pudín aquí. El pudín de caramelo de los lunes es espantoso.
Es jueves.
Oh, esa es una gran noticia. Se puede invertir. Lo que le pasa. pasa a su colega. Hace años trabajé con animales y algunos se enfermaron, pero se salvaron.
Es absolutamente prodigioso, porque sí. Este corte, que es del primer capítulo de Fring, es Walter Bishop, el doctor Walter Bishop, tiene esas pérdidas de hilo argumental cada dos por tres y durante toda la serie, ¿no? Aparte tiene ese punto de humor buenísimo, buenísimo.
Sí, porque son pérdidas totalmente, pero son...
Claro, su novio está fatal, pero el pudding de aquí es terrible, es brutal, brutal, brutal.
Sí, sí.
Pero también tiene momentos brillantes.
Sí.
Sí, tiene bueno. De todo, por eso es el personaje.
Es el personaje de la serie, sin duda.
Bueno, y hablando de Peter Bishop, lo interpreta Joshua Jackson, que yo hasta que viera Fringe, la verdad, poco sabía de este actor. No sé vosotros si alguno lo conocíais.
Sí, es conocido de series anteriores, pero más para adolescentes.
Sí, y en alguna película, alguna pinceladilla también.
Yo si no salen en el canal Historia, normal que no los conozca. Pues que ya dijimos que era un tipo extraño, que era seductor y además es guapo. Porque el tío, bueno...
El guapete.
Sí. Al principio parece ser como que solo es la niñera de su padre, como que lo tienen ahí porque lo necesitan a él, como ya explicó Isa, para contactar con Walter. Pero él se niega a este rol y pronto intenta librarse de este compromiso. Sin embargo, como ya dijimos, según va liberándose del propio compromiso que tiene de estar allí porque el FBI lo necesita para contactar con su padre, pues se va involucrando poco a poco cada vez más en los casos. Walter y él pasan a ser colaboradores del gobierno en la resolución de los casos de la división Fringe. Y aunque al principio parece frívolo, en realidad es muy empático, muy observador y siente un profundo cariño por Olivia. Bueno, aquí decimos cariño / atracción.
Bueno.
No, sin entrar en spoilers, pero siempre hay ese rollito de... Relación está entre claro. Hombre y mujer.
Desde el primer capítulo sí. Se algo, la tensión claro.
Algo como
sí.
Kate y Jake, claro, por ejemplo, así, en Lost, ¿no? Que luego no llega sí. Nada, pero ahí estaba.
Sí, ya por el hecho de llamarle guapa la primera vez que la ve, pues ya te lo deja.
Pero
clarito.
Lo dice guapa en plan despectivo. De hecho, la llama muchas veces en inglés es sweetheart, pero en plan despectivo. A ver, guapiña, quita de aquí que estás molestando. Pero es Peter es excepcional.
Y por otro lado, aparte con Olivia, también mantiene una relación así con su padre, digamos, de amor-odio, ¿no?
Sí, eso como ya dijimos, con Walter mantiene una relación de amor-odio, pero bueno, poco a poco van a ir limando asperezas.
¿Cómo de avanzado es el estado de su colega? Lo cual es algo que soy incapaz de deducir sin examinarlo de primera mano. Debo ver al señor Scott en persona, lo cual soy incapaz de hacer. Según la ley actual, a no ser que firme un tutor legal, que debe ser una vez más un pariente.
¿Qué me estás pidiendo que...? No. ¿Tutor? No, ni hablar.
Lo hará.
No lo haré.
Una llamada. No necesito más. ¿Quieres que llame? Tengo el teléfono en mi bolsillo. Ahora lo tengo en la mano.
¿Querías a mi padre? Pues ya tienes a mi padre. Espero que no te arrepientas de lo que estás haciendo. Guapa.
La ciencia ficción, la biotecnología, la investigación más allá de los límites razonables juegan un papel central y marcarán una metatrama que nos abrirá los ojos hacia nuevas realidades. En el primer capítulo, Walter somete a la propia Olivia a un experimento de resultado bastante dudoso, ante la atónita mirada de su hijo Peter, que parece que es el más cabal de los tres. Esta va a ser la primera de las muchas aventuras del trío Fringe.
Todo explotó, todo. Y el sospechoso que podría tener la respuesta escapó y John fue el único que le vio la cara. Así que, ¿cuánto tiempo le queda de vida?
A este ritmo de cristalización, degradación celular...
¿Cuánto tiempo?
24 horas. Su cerebro ya no podrá oxigenarse. Siento mucho no poder ofrecerle una solución menos peligrosa.
¿Qué quiere decir?
¿No lo he mencionado?
Aunque creas que lo has dicho, no lo has dicho.
Sistema de transferencia sináptica, el sueño compartido.
¿Cómo que el sueño compartido?
El cerebro humano genera un campo eléctrico cuantificable. Yo postulé en 1976 que es posible sincronizar los campos eléctricos de dos mentes distintas para que puedan compartir información en un estado de inconsciencia, como una cuerda entre dos latas.
Lo mejor de esto es que es completamente ridículo.
¿Insinúa que puedo hablar con John en coma y él puede decirme cómo es el sospechoso?
No es una ciencia exacta.
Ni siquiera es una ciencia.
¿Lo ha hecho alguna vez?
He utilizado esta técnica para extraer información de un cadáver una vez. Se puede hacer si lleva muerto menos de 6 horas.
Ya, porque a las 6 horas se muere de verdad.
Podría acceder a sus recuerdos, suponiendo que no haya lesiones cerebrales. A usted se le pondría una sonda electromagnética en la base de la nuca mientras se sumerge sin ropa en el tanque. Y estaría drogada.
Bueno, y después de esto estaréis diciendo, Antonio, estás flipando. Nos dijiste que ibas a hablar de los tres personajes principales y nos metes esto por el medio.
Nos faltó personaje.
Os acabo de hacer lo que se conoce como un Walter Bishop. Me he desviado del tema para ahora volver a él, ¿no? Y es que me quedaba Olivia. Olivia Dunham, interpretada por Anna Torv.
Anna Torv.
Una errata se me ha colado aquí. Bueno, es el alma mater de la serie. Es la que une a todos los personajes. Es persistente, buena agente del FBI, querida por sus compañeras, por sus compañeros y compañeras. Pero también es una mujer solitaria, sin familia, con un pasado bastante misterioso. Bueno, sin familia, tiene una hermana con una niña pequeña.
Exacto.
Debido al accidente del avión de Hamburgo que casi causa la muerte de su novio, pues decide formar parte de la División Fringe, bajo las órdenes de Philip Broyles, que ya lo escuchamos en el anterior corte, bueno, uno previo, interpretado por Lance Reddick, con quien no empieza con muy buen pie, pero bueno, a pesar de todas las trabas con las que se encuentra, Olivia es una persona que sabe lo que tiene que hacer, cueste lo que cueste, y decir que con Broyles, bueno, al final van limando asperezas y mantienen una relación muy buena.
Sé que piensa que he actuado de forma emocional. Partiendo de la base de que los hombres siempre suelen decir eso de las mujeres con las que trabajan. Soy emocional. Trabajo con mis emociones. Es lo que me motiva. Me ayuda a entender cómo piensan las víctimas. A ver lo que han visto. Aunque yo no quiera verlo, aunque me horrorice verlo. Y eso me hace mejor agente. Si eso no le gusta... Lo siento. Puede despedirme. Pero espero que no lo haga.
Bueno, yo creo que ya tenemos una situación, una imagen global de cómo es la serie, ¿no? Cómo se conocen los personajes. Sabemos que van a ocupar una división extraña, un poco al margen de lo que es la normalidad.
Casi como el Deadpool.
Pero esto solo es el principio. Es que Fringe es impresionante. A lo largo de 5 temporadas, los cambios y giros que da es increíble.
Pues la verdad es que sí. Al principio, la primera temporada... Podríamos decir que podría llegar a parecerse a un procedimental.
La serie que vas capítulo a capítulo podría verse independiente, pero...
Efectivamente, pero al final todo guiños, está unido.
Claro.
Todo está unido, todo tiene un porqué. Cada uno de los casos raros que se resuelven en la primera temporada, luego ves el porqué, ¿no? De algún modo, la división Fringe está especializada en investigar casos inexplicables ya antes de que Olivia se incorporara, Olivia, Peter y Walter, y continuarán durante esas temporadas. De algún modo, tienen estos casos una explicación científica extraordinaria, más o menos extraordinaria. En la primera temporada vamos conociendo a los protagonistas, como os contó Antonio, y a medida que se van investigando estos sucesos aterradores, vemos que también hay otro tipo de conexiones, que ellos llaman el patrón. Y todos estos casos les llevan, inevitablemente, a las puertas de una empresa, de Massive Dynamic, la empresa de investigación y desarrollo e innovación con mayor influencia del mundo, que casualmente ha sido fundada por William Bell. William Bell, que además está protagonizado por Lea Limoy, que todos conocéis como Spock.
Spock, Dr. Spock.
Pues William Bell era amigo y antiguo compañero de laboratorio de Walter Bishop. Ahí os dejo eso. Massive Dynamic y su directora, Nina Shark, finalmente parece ser la clave para muchos de estos casos que están detrás del patrón.
¿Hace cuánto que trabaja para el Dr. Bell?
16 años. Le debo mi vida a Massive Dynamic y no es una exageración. Siempre me ha gustado correr. Y en el maratón del 97 me sentí extrañamente cansada. Un día en la oficina, el Dr. Bell notó mis molestias e insistió en que me hiciera un escáner. Cáncer. Estaba tan extendido que tuvieron que amputarme el brazo esa misma semana. Ese primer escáner que descubrió mi cáncer fue fabricado por esta empresa. Las herramientas robóticas que se usaron en la operación, las medicinas que tomé después, fueron desarrolladas y fabricadas por Massive Dynamic. Y mi miembro de sustitución fue diseñado por el propio Bell. Todo lo que tenemos sobre Richard Steele. ¿Cree usted que Steve podría ser parte del patrón?
¿Perdone, parte del... ¿parte del patrón?
Ah, he supuesto que estaba autorizada.
¿Estoy autorizada para saber todo lo que sabe usted, señora Sharp?
Me parece que no. Basta decir que hemos llegado a un punto en que ciencia y tecnología han avanzado exponencialmente tanto tiempo que tal vez escapen a nuestra capacidad de regularlas y controlarlas. Debería saber dónde se mete agente Danan. Le diría esto a mi propia hija.
Bueno, aquí ya se ven algunos misterios de la serie. Ya empiezas a descubrir que no solo es una serie de casos independientes. No, hay cierta relación. Empieza ya una trama. Una trama exterior. Y hay más cosas que nos van a dar pistas sobre esto, ¿no?
Bueno, yo quería comentar un poco otro personaje secundario que no hemos tocado, que es la técnica del FBI científica, que siempre está en el laboratorio de Walter en Harvard, que es Astrid Fangor.
Es verdad, importante.
Ah, pero era científica. Yo pensé que estaba allí para llevarle cafés a Walter.
Yo también lo pensaba.
Muy divertido como Walter confunde
cafés,
su nombre.
Cafés, vacas.
Sí, como Walter confunde su nombre cada dos por tres. Es Astrid, le llama asteroide,
Astro.
Astro, asterisco, da igual.
Astrid.
No, es un personaje muy divertido.
Sí, además el apellido tiene un guiño con Futurama, ¿no? Como el profesor Farnsworth, ¿no? Pero yo también quería hablar de un personaje que ya nos vamos a adentrar un poco, spoiler, que aparece en el cuarto episodio de la serie, pero va a tener una presencia bastante importante a lo largo de toda la...
Esto es lo que hablamos, de que deja ese hilo, ¿no?
No podemos cerrar este episodio de spoiler sin hablar de este personaje misterioso.
Sí, pues este es un hombre calvo que aparece en los momentos más relevantes de la serie. A lo mejor no nos damos cuenta o pasa desapercibido ante nuestros ojos. Es más, aparece en casi todos los episodios de la serie, ¿no? Pero está ahí. Aquellos que no habéis visto la serie, fijaros en la presencia de un hombre con la tez ultra pálida, sin pelo y tampoco tiene cejas. ¿Quién es él? Ni siquiera Broyles lo sabe. Pero tiene un nombre.
Mira. Es una foto del archivo de Jacobson. Mira, ¿te acuerdas? El calvo.
No, ¿quién es?
Eso es lo increíble.
Olivia, empiezas a hablar como Walter.
Hay muchas cosas que no se me dan bien, demasiadas, pero una cosa que sí se me da bien, que siempre se me ha dado bien, es ese juego de concentración, memoria, relacionar cosas, juntarlas. Una foto del escenario del crimen en Cuántico en 1987. Mire, este de ahí. Y fíjese, hace menos de dos semanas en el hospital de Quincy. Es el mismo y con el mismo aspecto. Estaba ahí con nosotros.
Tardamos un año en fijarnos en él. Usted lo ha hecho en tres semanas.
¿Quién diablos es?
Esa es una muy buena pregunta.
¿Han mirado en todas las bases de datos?
Por supuesto.
¿Y no hay nada sobre él? ¿Nada de nada?
No podemos identificarle. Podemos situarle en tres docenas de crímenes, todos ellos relacionados con el patrón.
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué hace?
Lo que parece que hace es mirar, observar. Por eso le llamamos el observador.
Bueno, qué manera de dejar pues en tensión a la gente, ¿no? Estos guiños propios de JJ Abrams, de meter una subtrama ahí que nos va a enredar a lo largo de las 5 temporadas de Fringe.
Pues efectivamente, Diego, como cualquier serie de JJ Abrams, pues Fringe merece ser contemplada bajo la mirada audaz de un observador perspicaz y también con la esperanza de quien sabe que va a disfrutar como un enano ante una serie, desde mi punto de vista, magistral y que además está considerada como una serie de culto para los amantes del género y, por supuesto, para los serial lovers. Os vamos a dejar con un último corte que, desde mi punto de vista, es la mejor presentación que os podíamos hacer de esta serie.
Gracias a todos por venir a estas horas. Hace 43 minutos nos han alertado de un incidente en el centro médico Wallace Bromley. Si bien aún no conocemos todos los detalles, parece ser otra anomalía cuyo misterio y origen es el único objetivo de este comité. Les he reunido para presentarles a mi nuevo equipo, que nos ayudará en la investigación de estos sucesos. Esperemos que tengan más éxito que el último. Walter Bishop, considerado por sus contemporáneos como el sucesor de Albert Einstein. Trabajó para la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada desde finales de los 70.
Hasta que fue encerrado en el psiquiátrico de Sinclair por homicidio.
Nunca fue condenado por aquel crimen.
Pero en uno de sus propios informes teorizaba que los primeros trabajos de Bishop podrían ser la raíz de todos estos fenómenos sin explicación.
Dado que lleva encerrado en una celda los últimos 17 años, creo que podemos excluirlo como sospechoso. Sus conocimientos le convierten en un candidato ideal para ayudarnos, siempre que siga bajo la custodia legal de su hijo Peter.
Sí, Peter Bishop, cuyo pasado de negocios cuestionable raya en el fraude. Pese a lo cual usted propone darle acceso a una información que de hacerse pública provocaría el pánico en masa.
Todo lo que le contemos puede aprenderlo de su padre o deducirlo con su inteligencia privilegiada.
¿En qué estaba pensando al reclutar a Olivia Dunham? Una agente del FBI que mantenía una aventura ilegal con su compañero, un hombre que resultó ser un traidor.
Estaba pensando en que una mujer que no dudó en seguir las pruebas y destapar al hombre que amaba a costa de un gran dolor personal y una gran humillación, sin duda...
Pues... una cosa importante en esta serie son la cantidad de curiosidades que tiene la trama, ¿no? JJ Abrams y su equipo le gusta jugar con lo que se llama en inglés Easter eggs, que son los huevos de Pascua, ¿no? Y está llena de huevos de Pascua. ¿Qué son? Cosas que los televidentes pueden estar jugando con ellos, ¿no? Por ejemplo, el observador del que hemos hablado antes, uno de los juegos que había era a ver quién lo encuentra, como dónde está Wally en cada uno de los capítulos. Siempre aparece. Luego también jugaban con la intro. La intro del programa siempre aparece telequinesis, teletransportación y palabras, ¿no? Entonces nos dan un poco de la idea de qué es lo que va a pasar en cada episodio. Y la intro va cambiando. Bueno, hay detalles que no se pueden contar porque serían spoiler. Otra cosa importante es que cada episodio hace spoiler del episodio siguiente. Hay un pequeño detalle que introduce la trama del episodio siguiente que obviamente no te vas a dar cuenta a no ser que revisiones, ¿no? Por ejemplo, puede pasar que haya un anuncio en un periódico que te hable de algo que va a pasar en el episodio siguiente. Y una de las más, tramas más interesantes de Huevos de Pascua es la del código Fringe. Cuando estamos viendo la serie, hay imágenes que aparecen aleatoriamente, como por ejemplo mariposas, ranas, que uno puede pensar que son parte de las cortinillas para cambiar la publicidad, ¿no? Pues realmente hay un código detrás de ellas. Todos los fans han invertido tiempo en averiguar qué transcripción había de eso, son letras. Averiguaron qué letra significaba y esa unión de esas letras nos dan palabras que son relevantes dentro de tal. Puede haber la palabra, por ejemplo, Olivia en un episodio o la palabra secreto. Bueno, cada episodio tiene su palabra tal. Y no son solamente esas imágenes que vemos claramente en las transiciones a publicidad, no. Puede haber a lo mejor en un anuncio de un autobús, hay una rana, entonces ya sabes que esa letra está ahí. O en una lámpara, tiene pintada una hoja.
Desde luego, todo. Bueno, los productores aquí son muy frikis con este sí. Tipo de cosas.
Me encanta.
Y no voy a contar la tradición del episodio 19, que tiene su historia.
Dejemos que nuestra audiencia disfrute de esta maravillosa serie. Bueno, yo creo que es momento de ponerle nota a Fringe. Y antes hay que hacer una mención especial a nuestra querida audiencia que ha comentado en las redes sociales, sobre todo a una persona, Yago Gordillo, que se ha esmerado un montón y no solo ha puesto puesto una nota única para Fringe, sino que ha puesto una nota por temporada. Le da un 8,5 a la primera temporada, un 9,5 a la segunda temporada, un 9 a la tercera, flojea en la cuarta, un 6,5 y cierra la serie, una quinta temporada con un 8. Bueno, muchas gracias ya, Gordillo, por poner tanta nota, ¿no? Por diseccionarlo para ayudar a nuestra
un
audiencia.
Un 10 para Yago.
Un 10.
Un 10 ¿no? para Guito, que aquí lo conocemos como
aquí
Guito.
Aquí lo conocemos como Guito. No, bueno, pues es seguramente su serie favorita y por eso ha diseccionado de esta forma. Bueno, rápidamente, nota spoiler de nuestros colaboradores. Alex Cortiñas, nota para Fringe.
Yo, teniendo en cuenta que no pasé del cuarto episodio porque me quedo dormido cada vez que intento verla, le doy un 2.
¡Un 2!
Va a ser difícil levantarlo, ¿eh?
Antonio.
Nah, yo le doy un 8, vamos a ser benevolentes porque Alex se ha pasado un huevo.
Chema Casanova.
Yo le doy un 9,5.
9,5, bueno, ya subimos la nota, ¿eh?
¿Y Salema? Yo le doy un 10, es excepcional.
Excepcional, yo redondeo también con un 10, ¿no? La palabra sería excepcional. Yo creo que es la palabra de esta serie, además con todo lo que tiene que ver con la serie, excepcional. ¿Qué nos queda de media?
Pues nos sale un 7,9.
7,9,
no te spoiler. Está en un 8 ahí casi.
Bueno, y de la audiencia, Guito casi le da un 8 de media, suena eso.
Más no, le da un 9.
Un 9 de media, queda un 9 de media entre
queda
todas las temporadas.
Queda un 9
temporadas. De media. Vamos a tener que empezar a votar así por temporada también, ¿no? Está mejor. Bueno, pues esa es la nota spoiler que le damos a Fringe, serie recomendadísima.
Acabas de decir Fringe.
¿Cómo Fringe?
Has infringido la ley.
Ha infringido. Es la nota que le damos a Fringe, desde spoiler. Isa, algo que decir, algo que rematar. Sé que te adoras esta serie.
Adoro esta serie y creo que además se ha notado en el cariño con la que os la hemos presentado.
Exacto. Esperemos que os enganchéis a Fringe. ¡Vamos con la despedida!
Comienza la segunda temporada de Spoiler is the New Black,
el programa triunfador de los últimos premios Emmy
y también de los Grammy. ¡Qué caray!
Fringe. Me encanta decir Fringe. Jamás voy a decir Fringe. Es que no me sale. Es que para mí es Fringe esta serie.
Eso es porque lo ves en la gallega.
Bueno, vamos con la despedida. Un saludo entrañable a los amigos de Radio Ritmo 99.9 en Getafe, que nos hemos olvidado al principio de decirlo. Un saludo también a nuestros oyentes de Quack FM, la 103.4, Isa Lehmann.
Pues nos vemos la semana que viene, que cambiamos y nos metemos en historias de familia.
Exacto, Mother Family. Alex Cortiña, rapidísimamente, un saludo para la audiencia.
Un saludo para la audiencia.
Antonio Fra.
Un fringido saludo.
Chema Casanova.
Lo pasaremos genial la semana que viene.
Y un servidor, Diego de la Vega, se despiden. Hasta la semana que viene, Serial Lovers. I'm certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like midnight.